Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes. Dios les bendice en este hermoso día. En esta primera clase del año 2024. Y no porque sea la primera clase no vamos a quietarnos. Vamos a quietarnos. Vamos a soltar todo tipo de tensión que pueda haber. Comenzando por el cuerpo físico, aflojando y dejando ir todo tipo de tensión en su cuerpo físico. Cada parte de él, cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, en el tronco, en las piernas, en los pies, siente realmente cómo al tiempo que respiras profundamente, todo tu cuerpo físico se afloja, permitiendo de esa manera que la presencia, que esa energía vital, fluya a través de ti. Ahora vamos a los siguientes cuerpos. El cuerpo etérico, saca de allí todo aquello que te perturbe, todo aquello que te irrite, te cause algún tipo de temor o ansiedad. De tu cuerpo mental, saca todo. Toda idea o concepto que te limita, que te hace pensar que no puedes. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento vamos a llenar esos cuerpos plenamente con esa luz de Dios que nunca falla. Tomando conciencia del verdadero ser que mora en el corazón de cada uno de nosotros, en ese anclaje que es la llama triple, el anclaje del verdadero ser. Ahora visualizamos cómo alrededor nuestro formamos un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual nos hace invisibles e invencibles a toda creación humana. Visualizamos cómo ese óvalo gira rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante, y cómo ese óvalo se convierte en un magneto y en un irradiador de energía armoniosa y de bendiciones. Y con esta conciencia les pido que me acompañen en este decreto para servir con los maestros ascendidos. Amada presencia de Dios, yo soy, santo ser crístico en mí, en todos, y gran hueste de maestros ascendidos. Exijo que nos ayuden a servir con ustedes para llevar el cáliz del confort, sin desperdiciar ni una gota de su sagrada esencia, hasta que haya alcanzado los labios de los sedientos, hasta que haya llenado las almas con tal hambre y sed de rectitud que no vuelvan a dormir de nuevo, hasta que se hayan convertido en la plenitud de sus propios seres divinos. A través de todo mi ser y mundo, inspiren la conciencia de la humanidad hacia la realización y deseo de maestría. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, por siempre sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, hasta que todo esté enteramente libre y ascendido. Que así sea, amado yo soy. Gracias. Pueden tomar una respiración y al exhalar abrir los ojos. Nuevamente les saludo en este primer día, en esta primera clase del año 2024. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Shan y este es el espacio de los hijos del Uno. Sí, señor. Aquí hay hijos del uno, amigos y hermanos del corazón. Hay presenciales y los hay también virtuales. Los que están presenciales en este momento, ahora saludamos. Está Ana Julia, Ramiro, Nereida, Nelson, Lorna, Luna, en el regazo de Nere. Y está Giselle, allí, en cabina y chat. Muchas gracias por estar aquí presencial en este primer día del año 2024. Gracias a los hermanos, amigos del corazón que están conectados en estos momentos. Y te pregunto, Giselle, ¿ya entraron? Me gustaría, pues, que nos compartieras esos reportes o saludos.
Feliz noche, Kira, y a todos. Dios les bendice. Reportamos sintonía desde Chiriquí, la señora Edith
Eiza.
Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la luz en sus preciosos corazones. Nadia Porcel dice buenas noches. Dios les bendice. Gracias por tanto amor. Maricruz Alonso dice buenas noches. Bendiciones para todos desde Madrid, España. Vanessa Estrada, mil bendiciones desde Chillán, Chile. Adriana Rubio y Hermelindo Huertas, bendiciones desde Bogotá, abrazos y un excelente año 2024. Sebastián Santucci, buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Naila Escolero, saludos hijos del uno, presentes o en sintonía por un 2024 pleno de bendiciones. Mirta Quintana, saludos de luz y amor desde Santiago de Chile para todos los presentes y conectados. Maite Mendoza, buenas noches, Kira y Giselle, a todos los hermanos presentes y conectados. Feliz 2024 para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Paola Farías, amor y bendiciones a todos. Feliz, debe decir año, pero así, feliz año nuevo, más adelante, más abajo. Raquel Meli, muy feliz año 2024. Yo felicísima de reencontrarnos nuevamente. Les deseo lo mejor del reino del cielo para ti, Kira, y para todos allí, mis benditos y queridos de mi corazón. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Carlos Peña, buenas noches desde Panamá, Dios les bendice. Laura González, bendiciones infinitas para este nuevo año. Un abrazo desde Guatemala. Leticia López desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Gusto iniciar las clases en este 2024. Nora Castro, Dios les bendice. Saludos de luz y amor para todos. Espérate que se movió. Para todos los hermanos y hermanas desde Los Teques, Venezuela. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor en este 2024 desde Miami, Florida. Angélica y América dicen feliz y muy buen año nuevo para todos, reportando sintonía desde Chillán, Chile. Roberto Fernández dice bendiciones. Lisa, desde Boston, Dios les bendice, hijos de la gran luz, maravilloso 2024, gracias Kira por este nuevo reencuentro. Raquel Meli dice, y amor y bendiciones a todos quienes están por internet, por todo el mundo, ok. Gaby Neira, reportando sintonía desde México. Consuelo Barrera, bendiciones Kira y Giselle para todos los hijos del Uno, presentes y conectados, reportando perfecta imagen y sonido desde Nevada. Rolando Moncada, hola, saludos, saludos des, como que se quedó corto por ahí. Elizabeth Alcaíno dice, buenas noches, Dios te bendice, Kira y todos los hermanos, feliz año a todos, un abrazo gigante desde Santo Domingo. Maritza Santa María, Dios le bendice, Kira y a todos desde Arraiján, Hato Montaña. Juana Sánchez, reportando sintonía desde Utah, Estados Unidos, saludos y bendiciones para todos. María Constanza, saludos y bendiciones ilimitadas desde Cali, Colombia, con los mejores deseos para este año nuevo. Gracias, Kira. Rolando Moncada dice, hola, saludos desde Nicaragua. Oh. Yari Vega Bernal dice, ilimitadas bendiciones, Kira, y ser presentes y conectados. Feliz año 2024, abrazos de luz desde Ciudad de Panamá. Aquí, hola a todos y a todas, bendiciones desde Iquique, Chile. Hola, Kira linda, dice Humos del Norte. No sé quién es Humos del Norte.
Nombre.
Sí, Humos del Norte, por favor. Alicia Ruiz, muy feliz noche, querida Kirita y hermano. Feliz 2024, reportando sintonía desde Ciudad de Buenos Aires. Mil bendiciones, un abrazo. Y debe ser gigante. Flor Narciso, saludos y bendiciones desde Miami, Florida. Les envío un amoroso abrazo. Marlon Ventura, saludos desde Los Ángeles, California. Bendiciones. Ah, Alejandro Arancibia, mira, es Humos del Norte, ya me lo suponía yo.
Desde Alejandro.
Norma Villalba, próspero año nuevo desde Kansas, Estados Unidos. Lourdes Narciso, feliz noche, querida Kira y todos los hermanos. Feliz año, les envío un abrazo de luz desde Carúpano, Venezuela. Eloy Álvarez, bendiciones para todos los conectados y presentes desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina, reportando reportes de sintonía, dice Eloy. Laura Rincón, saludos y feliz, saludable y hermoso año nuevo para todos. Perfecta visión y sonido desde Fairbanks, Alaska. Laura Rincón, Fairbanks, Alaska, Dios mío, está frío eso allá. Eloy Álvarez dice, ya los estaba extrañando, buen año Kira y hermanos presentes.
Gracias.
Y creo que es todo.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes, amigos y hermanos del corazón, que si bien no están presencialmente, están en espíritu, en corazón. Muchas gracias. De parte de los hijos del uno que estamos aquí, presenciales, gracias. Bueno, ¿qué les tengo para hoy? ¿Qué será, verdad? Después de haber pasado una semana orando, los 8 días de oración, eso es lo que vamos a compartir con ustedes. Y les invito a ustedes, hijos del uno presenciales, también, si se acuerdan de algún otro detalle, entonces pueden mencionarlo de este resumen. Pero antes tengo dos anuncios. El primero es que este mes el servicio de transmisión de la llama será el 21 de enero, domingo 21 de enero. Con el Templo de la Voluntad Divina en Darjeeling, y cuyo jerarca es el amado Maestro Ascendido El Moria. Así que apunten en sus calendarios, en sus agendas, reservar el 21, domingo 21 de enero, para tal actividad lumínica. El segundo anuncio, ¿qué les puedo decir? Hay cambios en este 2024. Y es que nuestro querido hermano César Landecha decidió ya dejar las clases y en este 2024 ya no las dará más. se despidió con un gran sentimiento de gratitud, de buenas. No nos hemos ido peleados ni nada por el estilo. Por favor, que no se formen estas ideas, ¿no? De que, ay, seguro que se pelearon. Nadie se peleó con nadie. Simplemente cada persona decide hasta cuándo, y bueno, César lo decidió. Se fue muy agradecido, y yo también muy agradecida con él por todos estos años vividos. No significa que no le voy a hablar más nunca. De hecho, de vez en cuando lo saludamos. Así que para la otra semana van a haber ciertos ajustes en las clases. Estén atentos nada más a eso. Ahora sí, vamos entonces a brindarles ese resumen, pero más que el resumen de lo que se habló, diría como lo que cada día estimuló con la enseñanza que traía y la radiación que traía cada miembro del tribunal kármico. Y se dio, pues, en el siguiente orden, los 8-7 días de oración. Comenzamos con el gran director divino, seguido de la diosa de la libertad, luego el Elohim Vista, luego la maestra ascendida Kuan Yin, la amada Lady Porcia, la amada maestra ascendida Nada, para terminar con la diosa Palas Atenea. Lo dije todo, ¿verdad? No me faltó ni uno. Bueno, primer día de oración, GDD, como cariñosamente le llamamos, Gran Director Divino. Mientras el oficiante, que fue Ramiro en esta ocasión del primer día, pues daba su introducción, dándole ese recibimiento al gran director divino, a mí me vino a la conciencia una frase que se ha dicho mucho aquí, y no recuerdo dónde está, me pasé buen rato buscándolo, así que si ustedes se acuerdan, seguro que lo han oído: estar en el mundo sin ser del mundo. Es como parte de un decreto. Debe estar en algún ceremonial. Así que si alguien se acuerda, ¿dónde puede estar eso?
¿Acaso no es eso lo de la sexta iniciación de Luxor? ¿No aparece ahí? Estar en el mundo, pero sin ser del mundo.
Estar en el mundo sin ser del mundo. Bueno. En fin. Es una frase que he estado escuchando a través de los años que tengo de estar aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá. Y confieso que en ese momento que escuchaba, pues, la introducción del primer día de oración, comprendí realmente lo que era estar en el mundo sin ser del mundo. O sea, lo comprendí, digamos, que de una forma diferente. Porque de lo que se trata cuando uno llega a la enseñanza de los maestros ascendidos no es de volverse una persona aislada de todo, es seguir viviendo la vida, pero lo encontraste, seguir viviendo, pero saber cómo hacerlo, a ver dónde está, si lo pudieras compartir. Ajá, sí, si lo pudieras compartir.
Libro del Ceremonial, volumen 2.
¿Está apagado eso?
No. Libro del Ceremonial, volumen 2, página 237, decreto 7, purificación y preparación personal.
Wow. Y esa frase, la frase dice: estoy en el mundo, ajá, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Porque uno pudiera estar en el mundo, pero si uno no tiene claro su norte, su propósito de ser, su objetivo, uno fácilmente se podría perder, ¿Tenemos algo? Ajá. Sí, uno fácilmente se podría perder. Entonces, más o menos, en otras, quizás en otras palabras, porque no memoricé las palabras exactas, lo que se dijo ese día era algo así como que a veces al entrar a la enseñanza de los maestros ascendidos, uno va percibiendo o se va sintiendo diferente. De alguna forma le llega a uno la radiación de los maestros ascendidos. Esto es cierto y no es algo que yo esté inventando. Yo estoy segura que ustedes lo podrán corroborar y también los hermanos que están, que no están aquí presencialmente. El hecho de que cuando uno comienza a recibir primero o a leer la enseñanza de los maestros ascendidos, algo especial sucede en el mundo de uno. Uno se siente como diferente. Entonces, que en ese momento es bueno como poner atención porque estás recibiendo una vertida de energía y la cuestión es, oye, ¿cómo voy a utilizar esa energía? Si la voy a canalizar de tal forma que pueda beneficiar a un gran número de personas o quizás a la humanidad entera, o simplemente voy a dejar que se desperdigue debido al famoso tirón, al famoso tirón del mundo externo, que aquí en el libro de ceremonia encontré un decreto en el cual se refieren a algo parecido como la presión del mundo externo, y eso me encantó. Entonces es como cuestión de saber estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces comenzamos a emitir más luz gracias a que estamos recibiendo esta enseñanza de los maestros ascendidos. Comenzamos a aplicarlo de alguna u otra manera. Nace en nuestros corazones el deseo de consagrar nuestras energías a ciertas actividades. Por ejemplo, los ceremoniales, los servicios de transmisión de la llama. Y eso está muy bien. Eso está perfecto. Pero hay que estar como en ese estado de observancia o de alerta de que en un momento dado no nos dejemos permear por las sugestiones del mundo externo que en un momento dado pudieran absorber esa linda energía que estamos pues recibiendo. ¿Tenemos algo?
Dice Arraxa que está en la Biblia, Juan 8:21. Yo no soy de este mundo.
Bueno, en cierta forma. Sí, pero no es lo mismo. No, es una forma de decirlo. Que es entonces cuando uno comienza a ser un emisor de más luz hacia afuera. Y esto me da risa porque así es que ocurre. En ese momento es que aparecen lo que yo llamaría los mapaches. Porque esa es la naturaleza de los mapaches. Yo los estaba observando y a mí me hace mucha gracia que a veces llegan, como anoche llegaron en bandada, a pedir comida y les puse bastante comida. Pero ellos están comiendo su comida y ven que los gatos están comiendo la suya y se van donde los gatos y se quieren comer la comida de los gatos. Ese es el modus operandi de ellos y yo estoy segura de que ellos lo consideran como algo normal. Dice, ay, mira el gato ese, vamos a tomar de su comida. Oye, se la arrebatan. Entonces tiene uno que estar ahí como diciéndole, no, tu comida está allá. O sea, de esa misma, bueno, a veces sí. Pero ellos saben cuando la cosa es no, esa comida no la toques, sino vayan a su propia comida. Entonces, como eso, para mí eso refleja cómo muchas veces el mundo externo se encarga como de que tú le pongas atención a eso que está en el mundo externo. Y toda esa energía tan bonita que uno ha estado como magnetizando, va y se desperdicia. en las cosas del mundo externo. Y vuelvo y repito, no es que sea, no es que uno tenga que andar como un monje ermitaño, de que, oye, me voy a encerrar aquí y no voy a salir y no voy a ir a un día de playa, no voy a ir a pasear porque es malo. Eso no es cierto, no es cierto. Uno puede realizar sus actividades, estar en el mundo externo, pero sin ser de ese mundo externo. Entonces, yo le quiero compartir lo que encontré aquí en el ceremonial. A ver. A ver. En el ceremonial volumen 2, página 142, que me pareció muy acertado. Donde hay un decreto que se llama Protección de los Chelas. Y ahí mencionan en esta protección de los chelas como unos 17 puntos que son de presiones. Yo no los voy a mencionar todos, sino los que me parece que pueden tener importancia para este momento. Aquí en este decreto se invoca al amado Señor Miguel, Arcángel de la Protección. Y es una invocación de protección especial sobre los pastores de la raza. Ahora, la figura de los pastores de la raza no es una cosa inalcanzable, realmente. Para ustedes, ¿qué, cómo ven qué es ser pastor de la raza? ¿Es alguien especial que tiene que tener algún grado superior?
Yo lo veo, Kira, como alguien que empieza ya a salirse del yo, mi mío, y empezar a pensar en los demás, sintiendo una cierta responsabilidad hacia lo que yo hago, hacia lo que yo pienso, siento, porque ya vamos tomando como una conciencia de unicidad. Entonces, prestando atención a eso y preocupando y sintiéndonos más, cada vez más responsables por todo lo que nos rodea y por todo lo que está a nuestro alcance y qué más podemos hacer, ¿no? Siempre con la conciencia de que hay que hacer.
Claro. Gracias, Ana.
A ver, mira que la figura de pastor de la raza tiene significado bastante, o podría tener bastante significado en un contexto donde la gente se dedica a la agricultura y a las labores del campo, y ahí el pastor es como una figura súper entendible. Para nosotros que vivimos en ciudades, quizás no es tan rápidamente asible, a no ser que uno haga como memoria de películas y cosas por el estilo, pero en general uno no se encuentra un pastor por ahí de esto de la agricultura. Pero sí, de repente la idea del influencer es hoy una especie de pastor, en el sentido de que es capaz de llegarle con su mensaje a un montón de personas y los lleva hacia los temas que esa persona influyente quiere que los demás de alguna manera consuman o se alimenten de. Y entonces, de alguna manera, esa persona tiene, como dice Ana Julia, una gran responsabilidad, porque le está, claro, está haciendo algo, digamos, en su tiempo, y es muchas veces altruista sin recibir nada a cambio en realidad, pero también tiene una responsabilidad porque mucha gente va a estar atento a la dirección, al comentario, a la sugerencia de esa persona que influye masivamente. A veces hay individuos que tienen miles y miles de personas que los siguen y están pendientes de cualquier movimiento de esa la persona influyente. Entonces es un poco, hoy yo lo pudiera entender por ahí, el pastor de la raza es como ese individuo que con lo que hace, con lo que dice, alimenta o muestra dónde está un mejor alimento o una mejor idea o qué sé yo, un desarrollo para un grupo enorme, más o menos, de personas.
Claro, y si hay una característica especial en un pastor de la raza es que está consagrando sus energías a algo en específico, al bien, al servicio del bien de Dios, como se diría. Sin embargo, este decreto, yo creo que se puede aplicar a lo que nos podría pasar en el caso de que nos estamos cargando con la energía que recibimos de los maestros ascendidos en las diferentes actividades. Entonces aquí hablan de protegernos contra ciertas presiones que es lo que es el tirón del mundo externo. Entonces aquí tengo varias de ellas que señalé. Por ejemplo, las presiones de la energía de otras corrientes de vida que buscan beneficiarse de la gracia desarrollada a través de estos pastores con propósitos egoístas. Las presiones de presunción, arrogancia y orgullo espiritual que a menudo resultan del desarrollo de los llamados poderes sobrenaturales. Cuando comienzan a ocurrir eso que llamamos milagros, pero que en verdad no son milagros, sino que es como la correspondencia de haber invocado a la presencia, a la acción. Comienzan a suceder las cosas, ¿no? Oye, que de repente quedé sanada de una apariencia, se resolvió una situación X, y entonces ahí viene, ¿no? El gusanito, el famoso gusanito del orgullo espiritual que busca sacarte de esa consagración de tus energías al servicio, sacarte y comenzar a desear quizás algún tipo de reconocimiento, por decirlo así. Las presiones de las influencias invisibles de aquellas fuerzas que se oponen a la expansión de la luz. Eso también puede ser un tremendo tirón. Influencias invisibles, de alguna u otra forma. Uno se puede encontrar con eso. Las presiones de la autodepreciación y la depresión que vencen a los valientes pastores en tiempo de prueba. ¡Wow! De aparente fracaso y retraso. Ahí es donde vienen ciertas, lo que llamábamos en un tiempo atrás, las arideces. Las arideces en el sendero, que son esas etapas en las que uno se siente de que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que ya, con todo lo que me ha ocurrido, ya estoy cansada, ya estoy agotada. El tirón del mundo externo. De que, ah, ya no estés más en esto. Las presiones de asociaciones desagradables a través de los lazos kármicos pasados de naturaleza desagradable. Cuando se requiere que los pastores sirvan con ciertos individuos. ¡Wow! Esta es bastante conocida. Es conocida dentro de las iniciaciones de Luxor como el tercer templo. ¡Ah, yo quiero servir, pero ¿por qué fulano o fulana tiene que estar aquí? No lo soporto o no la soportas. Bueno, eso es parte del tirón. Vamos a hacer aquí un paréntesis porque tenemos un comentario.
Gaby Neira dice, somos seres espirituales viviendo en este mundo, vivir sin adaptarse a las cosas mundanas. Raquel Meli dice, ustedes son pastores de la raza, nos encaminan o marcan un camino, en este caso el sendero de los maestros ascendidos, de la enseñanza correcta en el mundo, en este mundo tan disparejo.
Pero cualquiera de ustedes puede ser también un pastor de la raza, siempre y cuando tú tomes la decisión de consagrar tus energías para beneficiar a un número plural de personas. Eso no es una cuestión de que, bueno, vamos a ir a la escuela y nos van a dar certificado. Y que usted se está graduando ahora de pastor de la raza. Ni que tiene que estar vestido de alguna manera, ni que tiene que ser de una manera. ¿Tenemos más?
Sí. Elizabeth Alcaíno dice, veo los pastores de la raza como un ser con una conciencia más alineada con las enseñanzas y cuida la energía algún servicio específico. Y no se deja permear por las sugestiones externas o se cuida para no dejarse permear.
Bueno, no se deja permear, pero podría suceder. Porque si uno cae en la ¿qué? Presunción, arrogancia y orgullo espiritual de pensar de que ahora que soy pastor de la raza, nada me puede afectar. Dice Lorna. En cualquier momento agarran tu talón de Aquiles, tu punto débil. Ah, y ahí es donde viene la prueba. A ver si en verdad uno es capaz de no dejarse permear por esas sugestiones externas del mundo externo. ¿Tenemos algo más?
Lisa dice, pastor de la raza es alguien que está más allá del bien y del mal, que puede manejar toda clase de energía para evolución de la humanidad.
Gracias, Lisa. Aún así, recuerda que el pastor de la raza todavía es un ser ascendido. No ascendido. Y por ende, hasta 5 minutos antes de ascender, pueden ocurrir cosas que hagan que este pastor se irrite, se enoje y se deje jalar por ese tirón de las apariencias externas. Ah, hoy, ¿qué me dicen? Mira, las presiones de enfermedad, desintegración y descomposición, no solo a sus propias formas, sino a la de sus seres queridos. Tanto que se ha dicho, oye, la muerte no existe. Cuando alguien parte del plano físico, en verdad no ha muerto, sigue vivo. Yo entiendo, claro que sí entiendo que eso puede en algún momento causar algo de dolor porque estabas acostumbrado a ese ser querido, no importa del reino que sea humano o elemental. Yo lo entiendo perfectamente. Pero conforme uno va avanzando, uno se va dando cuenta de que esos seres fueron, como quien dice, están evolucionando constantemente. Esos seres que por alguna razón dejan el plano físico. Y uno debería estar feliz por eso, sinceramente. La razón por la cual a veces uno llora o sufre es porque, claro, uno extraña estar con ese ser, ya sea de cualquiera de los reinos. ¿Qué me dicen de esta? Las presiones de limitación financiera, es una clásica, que no les permiten plena libertad para desarrollar las ideas divinas dadas en su custodia. Ahí es donde de repente ese pastor como que se va dejando llevar por el desánimo si no está alerta. Las presiones de los chismes. Los chismes que llevan a la calificación, al juicio, a la crítica, a la condenación, que generan desconfianza, sospecha y desintegración en sí mismos y entre sus semejantes. Las presiones de aceptar a través de los 5 sentidos las apariencias humanas y permitir que esas apariencias se vuelvan más fuertes que el diseño divino que los pastores se están esforzando por exteriorizar a través de sí mismos. Reemplaza, finalmente nos dice, reemplaza todas estas presiones por tu presión cósmica de fe en Dios, en el ser humano y tu protección cósmica de todo lo que es bueno en cada reino de expresión. Porque la idea de todo esto es que dije, ¿qué tiene que ver el gran director divino con esto? Pues sí tiene que ver. Pues si hay algo que el gran director divino está haciendo es preparando el ambiente propicio. Preparando ese ambiente propicio y adecuado para recibir ¿a quiénes? A los hijos de la séptima raza raíz. Y para eso la Tierra tiene que manifestar esa belleza y perfección. No a punta de dejarse llevar por las presiones, sino superando todas esas presiones, todos esos jalones de esos tirones del mundo externo que te dicen, oye, siéntete mal, oye, no tienes, no puedes. Superando todo eso, sencillamente. ¿Alguien quiere decir? Claro, Ramiro.
Sí, y que por eso mismo él era como bien enfático en decir que es indispensable que uno no suelte su aplicación diaria de, sobre todo de protección, de hacer las invocaciones, las visualizaciones y los decretos diariamente, porque ese tirón del mundo externo va a estar ahí, y si uno deja de hacer los llamados, bien lo decía, eso va a venir de una vez con más intensidad, palabra más, palabra menos. Por eso el amado Saint Germain cerraba diciendo, mira, hay seres que aduciendo sinceridad les dicen a los estudiantes, hey, ya no es necesario decretar. Y dice, el día que no sea necesario, yo voy a ser el primero y feliz en darles a entender a ustedes, a decirles que ya no es necesario hacer decretos ni invocaciones. Y es súper importante que, por el contrario, las mantengan por su protección personal, pero también por las ciudades donde ustedes viven. Y él incluso habla de la protección del Canal de Panamá en esos momentos, de las costas de Estados Unidos. Entonces, que toda esa protección ocurrió porque había estudiantes que no soltaron los llamados, se mantenían todo el tiempo haciendo las invocaciones y los decretos, y eso era como parte importante también.
Que sí, algo que caracteriza a la enseñanza de los maestros ascendidos es eso mismo, requerimiento primordial, hacer el llamado, invertir tus energías en algo constructivo, en algo lumínico, estar en esa actividad constante y no dormirte en los laureles, como quien dice. Si hay alguien que nos dice eso, es la amada diosa La Libertad, que te impulsa a moverte, a expandirte, para ser libres. ¿Libres de qué? Libre de toda presión, como las que mencioné, libre de toda presión externa, que es la verdadera libertad. De que, ay, yo me quiero liberar de... ¡Ay, esta decretadera! ¡Me quiero liberar! Por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar decretando? ¿Hasta qué edad? ¡Siempre! Tenemos dos comentarios, y ya mencioné lo de la diosa de la libertad, que nos impulsa a seguir adelante, a tener claro lo que es esa libertad.
Rosa María Parrales dice, Kira, bendiciones, creo que un pastor de la raza va aprendiendo junto a la raza y estar alerta para no caer en el primer fango. Sí. Angélica dice, Kira, sentí esa aridez, solo que la pulsación crística no me dejó sola y pude reorganizarme.
Qué bueno, me alegro.
Intentando hacer lo que podía y estaba a mi alcance. Ahora veo que mientras sientan el deseo de dar, va a venir ese entusiasmo, pero con más equilibrio y discernimiento. En un principio, por falta de madurez, quieres abarcar mucho y eso te puede provocar un hartazgo espiritual.
Oye, mucho aprendizaje. Mira lo que una etapa de aridez te puede enseñar. Yo creo que muchos han experimentado esas etapas de aridez en que uno, ay, ya, no quiero hacer nada. Pero son momentos en que si en verdad uno está anclado en su verdadero ser, en la presencia yo soy, uno puede salir de eso realmente. Y, oye, tú lo estás diciendo, hermana. Así que, gracias. Gracias por compartirlo. Ok. Para poder gozar de esa libertad permanente, de ser libres de toda presión del mundo externo, es necesario aprender a ver, aprender a escuchar. desde adentro, que fue lo que nos trajo el amado Elohim Vista. Cuando aprendemos a ver desde adentro, ahí no hay presión externa que te pueda afectar realmente. Cuando uno piensa que la visión es afuera con los ojos físicos, muchas veces uno puede percibir cosas erróneas y uno se deja engañar y uno piensa de que ay, la cosa está mal o ha sucedido algo y si uno no aprende a ver desde adentro, entonces se deja influenciar por esa presión y uno piensa que eso es real, lo que está sucediendo, la apariencia, y no es así. Y qué bueno que la diosa de la libertad, por un lado, enseñándonos a ser libres, libres de las presiones externas, y por el otro lado, el Elohim Vista, enseñándonos a ver realmente desde adentro la visión interna como la verdadera visión, ayudándonos de esa forma a salir de ese tirón de apariencias que a veces conspiran para que uno deje de hacer las cosas, para que uno deje de decretar, y que, ay, ya, tanto decreto que he hecho este tiempo y nada. Porque a veces uno es tan impaciente con uno mismo, ay, no pasa nada. Pero las cosas se están moviendo, porque tú las estás moviendo. Lo que pasa es que, ay, uno está con esa impaciencia de que uno quiere que las cosas, el resultado ya se vea. O uno quiere que el resultado se vea como uno quiere, que esa es la otra. Entonces aquí, en este punto, fíjense, encontré una invocación o decreto interesante que refleja esta forma de ver las cosas, esta verdadera visión. También se los quiero compartir. Dice que es cuando uno ve desde adentro. Categóricamente frente a ti no hay mal en mi camino. Categóricamente frente a ti no hay limitación con sus aflicciones. Categóricamente frente a ti no hay pérdida, no hay carestía, no hay ausencia, no hay privación. Categóricamente frente a ti no hay nada que temer, ya que no hay poder que pueda hacerme daño. Categóricamente frente a ti no hay pecado, ni enfermedad, ni muerte. Categóricamente frente a ti, yo soy convirtiéndome en todo lo que tú eres. ¡Qué belleza! Para mí eso refleja lo que es esa visión interna. Una de las cosas que nosotros vemos con los sentidos externos, ¿saben qué es? La injusticia. La injusticia. ¡Ay, qué injusto están siendo conmigo! ¡Qué injusto están siendo en esta situación! Al ser externo, la personalidad, ¿cómo le gusta ver la injusticia? Y es entonces cuando viene Lady Kuan Yin con la misericordia, diciéndonos que la misericordia es más amabilidad que la justicia misma, viendo la justicia misma como una justicia humana, de que wow, hay que castigarlo. Es más amabilidad, eso es lo que es la misericordia. Entonces, por estar viendo la injusticia con los ojos externos, muchas veces nos llegamos a sentir mal. ¡Ay, qué injusta es la vida conmigo! ¡Qué injusta es la vida con esta familia, este país, etcétera! Y yo creo que la cuestión es que aprendamos a ver la misericordia con esos ojos internos. Cuando en verdad aprendamos a ver esa misericordia con los ojos internos, desaparece la injusticia, ¿saben qué? Desaparecen esas situaciones que externamente la personalidad califica como una injusticia. Y comenzamos a comprender por qué suceden las cosas. Porque todo tiene un porqué. Y todo tiene un bien oculto. Si pudiéramos, esto es tan sencillo. Si pudiéramos realmente comprender por qué sucede cada cosa, sería entonces, facilísimo traer esa misericordia a nuestras vidas. Realmente que sí. Y es necesario que esa injusticia, viéndola como injusticia, la saquemos de nuestras conciencias para que en vez de verla como injusticia, la veamos como una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad de redención, de redimir energías, de balancear energías. Y aquí, donde aparece aquí, Lady Porcia, la amada Maestra Ascendida Porcia. Y si hay una característica que tiene la oportunidad, es que la oportunidad se toma cuando se presenta. Aquí y ahora. No es de que, se me presentó una oportunidad, pero no voy a poder, voy a esperar 2 semanas más.
Es bien impresionante eso, porque uno a veces aprende a las malas, de que la oportunidad hay que tomarla cuando pasa enfrente de uno. Uh-huh. Y a las malas uno aprende que si no la toma, creyendo, no, si esto viene 5 minutos más, en 2 semanas más, la agarro la próxima vez, de repente son 5 años más, de repente se te va la encarnación y otra más, y ahí viene de nuevo la oportunidad, en particular el acceso a la enseñanza de los maestros ascendidos. Es una oportunidad única, es un cruce de vectores súper extraño este que nosotros tenemos. Es súper, ¿qué otra palabra? Es excéntrico. Estas cosas no pasan común y corriente. Que nosotros en la edad que podemos comprender la instrucción, llega a nuestras manos, la podemos comprender, la podemos poner en práctica, podemos, qué sé yo, recibir un apoyo grupal, en fin. Eso, esa cantidad de factores... Es rarísimo que ocurran, es súper raro que ocurran, que haya un local, o sea, un local así como el que nosotros tenemos, con 2 plantas donde podemos tener ceremoniales y clases. Digamos, súper marginal de las cosas que ocurren, o sea, no pasa muy a menudo. Entonces, por eso, aprovechar la oportunidad cuando uno la tiene enfrente es una gran cosa, no hay que desmerecerla, me parece.
Así es, y a veces la oportunidad no la vemos porque estamos viendo la situación con los ojos humanos. Y, por ejemplo, pudiera presentársenos la oportunidad de entrar a una actividad constructiva. Entonces vienen las presiones del mundo externo, de que no vas a poder porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, porque te duele esto, te duele lo otro. Vienen todas las excusas, todas las excusas. Ay, qué injusta en la vida, porque justo en ese momento cuando se presenta esto, no puedo hacerlo. Qué injusta en la vida. A ver, Nelson.
Viéndolo de manera graciosa, me recuerda a un amigo que es calvo y se corta... se rasura el cráneo, así como Vin Diesel. Dice, mire, las oportunidades son como yo, cocobola. Si no la agarras con las 2 manos, cuando pasa se te va a ir. Y después quién sabe cuándo regresa, así que agarra la hora que está por aquí. Pero es verdad, porque a veces uno la tiene ahí, duda por lo que está pasando X y Z, pero la puedes agarrar y no la agarras, y no la tomas. Y después viene, como dice ella, dice en la Biblia, llorar y crujir de dientes, ¿no? Cuando pudo haber sido algo feliz.
Sí, exactamente, una experiencia feliz. Atreverse a cruzar ese aparente obstáculo.
Y es que a veces está como la ilusión de creer que las cosas van a estar ahí permanentemente, que es un poquito también lo que percibí en los 8 días de oración, que estamos en un tiempo de mucha oportunidad y sobre todo lo que tenemos aquí, pues, que a veces uno lo toma por sentado. Entonces es una gran oportunidad que uno a veces toma por sentado y deja ir porque piensa que siempre va a estar allí. Y bueno.
Sí, que esa es otra, tomar por sentado las cosas. Ay, ¿para qué voy a hacer esto si ya hay quien lo está haciendo? Oye, comienza a hacerlo tú también. Es una gran oportunidad. Claro, hay que tener esa sabiduría y ese amor para saber hacerlo. No se trata de quítate tú para ponerme yo, no se trata de eso. Pero se trata de que, oye, necesitas ayuda en esta actividad. Yo te ayudo, ven, vamos. Cualquier actividad, por pequeña que sea, por sencilla que sea. ¿Tenemos algo? A ver. Esto, voy a cambiar la batería, permiso.
Mientras te leo. ¿Oíste? Mientras te leo aquí. ¿Perdón? Mientras te leo. Alicia dice, querida Kira, en el 2022 sentía injusticia hasta que me di cuenta que esa apariencia estaba ahí para que pudiera aprender de esa situación. Gracias, Padre, que es así. Rosmarie López dice, gracias, amados hermanos, por haber decidido ser nuestros maestros de la raza. Bendiciones de luz.
Y tú también lo puedes ser.
Te tengo... ¿Ya?
Ahora sí, tú también lo puedes ser, Rosmarie. Pastora.
Raquel Medi dice, sí, Jorge decía, no procrastinar. Allí aprendí que dejaba para después la oportunidad de cambiar los efectos de lo que se presentara. Angélica dice, Kira, deseamos tantas cosas que las podemos precipitar si tuviéramos la confianza en la presencia, pero aparece la pulsación humana y te hace dilatar, procrastinar, dejar para después, y crees en el después, y no existe, el futuro no existe, pero colocas tu fe allí.
Gracias. Gracias, Angélica, gracias, Raquel, y a todos los demás que hicieron sus comentarios. Porque ya vamos para el final. Fíjense, con esto de las presiones del mundo externo, se entiende que uno pudiera sentirse como debilitado, ¿no? De que hay tantas cosas, las presiones de la limitación, las presiones de la apariencia de tal cosa, etcétera. Si nos sentimos debilitados por alguna razón, por las presiones del mundo externo, hay una medicina que no falla. Y esa medicina nos lo dio la amada Maestra Ascendida Lady Nada, el amor. Que para los que estuvieron pendientes de los amantes ese día, una de las cosas que salió en ese amante era, el amor es la más fuerte de todas las cualidades de la Deidad. Ahí hay fortaleza en el amor. No es una radiación así débil, muy al contrario. Cuando uno se llena de amor, uno es capaz de muchas cosas. Se requiere de mucha fortaleza, la fortaleza del amor. Se requiere de mucha fortaleza del amor para abstenerse de criticar, para abstenerse de juzgar, para ser inofensivos. Así como nos contó Cristian, quien fue el que presidió ese día. Perdón, no dije todos los días quiénes lo presidieron. Nada más dije el de Ramiro. La diosa de la libertad fue invitada por los amados, los queridos nenes, Nereida y Nelson. El Elohim Vista por Ana Julia. Luego seguía Kuan Yin, Lady Kuan Yin con Roberto. Lady Porcia, por Maritza y Gaby, Maritza y Gabriela, que, oye, todos estuvieron, wow, todos los días estuvieron muy especiales. Luego el sábado con Lady Nada, que estuvo Cristian allí, hablando de la fortaleza del amor y hasta dando un ejemplo concreto de cómo el amor podía ser fuerte. La fortaleza no es solamente de que uno voy a ser fuerte y voy a actuar, sino, oye, voy a ser fuerte para abstenerme de actuar y hacer daño en alguna situación. Y por último, pues, Yari o Yariela Itzora, que le tocó presentar a la diosa de la libertad. De la verdad, la diosa de la verdad, gracias, donde el final de estos 8 días, del séptimo día es, oye, la verdad es que una vez que uno conoce el verdadero amor, una vez que uno aprende a tomar las oportunidades cuando se presentan, a ver las injusticias como oportunidades, practicando y generando misericordia ante toda situación, una vez que uno cae en cuenta de que en verdad la verdadera visión es hacia adentro y que uno debe ser libre, pero libre de todas esas presiones externas. Y una vez que uno cae en cuenta de no dejarse, no dejarse absorber por esas presiones externas, una vez que has hecho todo eso, todo ese recorrido, entonces conoces la verdad, esa verdad que te hará libre, sabiendo que la verdad siempre será el bien. Y que aquellos que no ves como bien es... que es ilusión, de verdad que sí, la verdad es el bien, y ahí no hay más nada que contar. Con esto, señores, terminamos la clase de hoy, este resumen de los 8 días de oración. Así que nos despedimos, nos vemos la otra semana, muchas gracias por su sintonía, deseando pues que ese verdadero ser en sus corazones se manifieste plenamente en este año 2024. Que la paz, el amor, la opulencia y la felicidad sean parte de sus vidas. Que así sea y así es. Ya saben. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.